no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. Time can still be for me. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself. And changed your way of life, but you misread my meaning when I met you.
Promised me the ending would be clear. You'd let me know when the time was now. Don't let me know when you're opening the door. Stab me in the dark, let me disappear. Memories that flutter like bats out of hell. Stab you from the city spires. Life wasn't worth the balance or the crumpled paper it was written on.
Don't let me know we're invisible.
Hot cash days that you trailed around, cold, cold nights under chrome and glass. Led me down a river of perfume limbs, sent me to the streets with a good time girl. We could dance, dance, dance through the fire. Dance, dance, dance through the fire. Feed me no lies.
I don't know about you, I don't know about you. I don't know about you.
Bring me the disco king.
I don't know about you. I don't know about you.
Señal resumen.
comienza la 11ª Semana de la Mujer en el Centro Universitario de la Costa Sur. El papel de la mujer a través del tiempo. Isla Cocinas, un santuario de aves y murciélagos en la costa de Jalisco que promueve un turismo sustentable. El Ayuntamiento de Casimiro Castillo busca dar certeza jurídica de propiedades a ciudadanos. Fachada de Musa se iluminará de color morado este 8 y 9 de marzo. Exigen transparencia en presupuesto y programas contra la violencia a las mujeres. Lanzará la SEP estrategia para prevenir consumo de drogas en secundaria. Daños causados por el terremoto en Turquía supera los 100 mil millones de dólares. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de semana ya, 8 de marzo del año 2023. Les saludo con mucho gusto. Ante este micrófono, su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre también de mi compañero David Mejía, como productor y reportero de este espacio aquí en Señal Informativa, de Jacqueline Contreras, como reportera, de mi compañero David Israel Ramírez en los controles operativos, y por supuesto le asiste en la transmisión de Facebook nuestro compañero David Mejía, el productor. Les saludo con agrado esta mañana de miércoles 8 de marzo, una fecha conmemorativa, una fecha que ya hemos estado informando desde esta importancia que tiene dicha conmemoración y destacando que es un día de protesta, de marchas, de activismo, de mujeres que se suman a la lucha para exigir igualdad de condiciones, de derechos y de libertad y de seguridad sobre todo. Hay un día de mucha exigencia, en cantidades, sino de exigencia en diversos aspectos en la estructura de nuestra sociedad. Las mujeres hoy alzan la voz para ser escuchadas desde diversas partes y latitudes. Pues así es como comenzamos esta mañana con esta fecha conmemorativa, 8 de marzo, transcurridos 67 días por transcurrir 298, semana 10 del año 2023. Le recuerdo que estamos a disposición con nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325 para que establezca comunicación con nosotros. Nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios. Y, por supuesto, la retroalimentación. ¿Qué opina usted de estas actividades, de estos colectivos, de las peticiones y solicitudes que hacen las voces de mujeres de diversas desde diversos espacios? Nos gustaría escuchar sus comentarios aquí a nuestros teléfonos y a nuestro WhatsApp, por supuesto, uniéndose también a la lucha de las mujeres. Es una lucha sorora, es una lucha de las mujeres, no en contra de ellas mismas. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Y nos vamos a los pormenores de la información. En este contexto del 8 de marzo ya comenzó la 11ª Semana de la Mujer aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. La semana tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de la equidad de género y el respeto a los derechos de las mujeres. Estas actividades aquí en el CUC Sur, esta semana incluye diversas prácticas, actividades, como toda una programación especial aquí en Radio Universidad, conversatorios, charlas, talleres, exhibiciones que buscan visibilizar, analizar y reflexionar sobre temas relacionados con la equidad y la violencia de género. Durante la inauguración el día de ayer, la rectora de este centro universitario, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, destacó la importancia de eliminar las barreras que impiden a las mujeres el acceso a los mismos recursos, oportunidades y beneficios que los hombres. Déjeme compartirle también que esta experiencia de las actividades que se organizan en la Semana de la Mujer también se extienden a otras instituciones, es decir, de aquí, de este seno de estas actividades que se organizan por parte del grupo de mujeres Cucosta Sur y toda esta institución del centro universitario, también se realizan en otras instituciones como en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Ayer tuvimos el gusto de compartir y llevar una conferencia con la conferencista invitada a la inauguración. Y asimismo, en otras secundarias también se lleva a cabo la extensión de dichas actividades. Bueno, vamos con los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz al respecto de esta Semana de la Mujer.
La 11ª Semana de la Mujer en el Centro Universitario de la Costa Sur ha comenzado. Organizada en coordinación con el Grupo de Mujeres CU Costa Sur, la Unidad de Primer Contacto del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la importancia de la equidad de género y el respeto a los derechos de las mujeres. La Semana de la Mujer incluye una amplia variedad de actividades que buscan visibilizar, analizar y reflexionar sobre temas relacionados con la equidad y la violencia de género. Durante el acto inaugural, la maestra Verónica Guerrero Aranda, integrante del Grupo de Mujeres CU Costa Sur, recordó que desde hace 11 años este grupo de mujeres ha tomado la iniciativa para que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer no pasara desapercibida. Reconoció que no ha sido fácil consolidar estas actividades como grupo autónomo, algunas ocasiones con apoyo constitucional, otras sin él. Luego de agradecer el apoyo de las autoridades del campus, destacó que la educación es la mejor herramienta para modificar las estructuras sociales que propician desigualdades, incluyendo aquellas relacionadas con el género. Además, recordó las razones por las cuales el 8 de marzo no es una fecha para celebrar.
Entre otras cosas, porque en nuestro país las mujeres no tenemos mucho que celebrar, cuando los datos muestran que en el año 2022 hay un incremento del 13.2% en el número de mujeres víctimas del delito con relación al año 2021. Porque cada día son más las madres que se suman a los más de 120 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que existen en el país. Por cierto, desde aquí abrazamos con solidaridad su dolorosa causa. Porque según datos del INEGI, en México ocurren 360.000 embarazos al año de niñas y adolescentes y 340.000 nacimientos en mujeres menores de 19 años durante el mismo periodo. Asimismo, 28 millones de niños y niñas en nuestro país no conocerán jamás a su padre biológico y una de las causas principales es el abandono. Porque aún en el siglo XXI en nuestro país sigue existiendo el matrimonio infantil forzado.
La maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, reconoció la iniciativa de este grupo de mujeres universitarias por la organización de la Semana de la Mujer. Castellanos Pinzón recordó que las mujeres no luchan por igualdad, sino por la equidad de género, un concepto clave para entender la necesidad de eliminar las barreras que impiden a las mujeres el acceso a los mismos recursos, oportunidades y beneficios que los hombres.
¿A qué desde la perspectiva de género? Hagamos lo necesario para ir cerrando la brecha que separa a hombres y mujeres en el terreno de las nuevas tecnologías y apostemos a la equidad. Considero que vale la pena señalar y recalcar que la lucha de las mujeres no es por la igualdad, porque iguales somos todos y porque todos somos seres humanos, sino que buscamos la equidad, ya que la condición de género no debe ser motivo de inequidad y discriminación laboral, social y cultural.
Entre las actividades programadas para la Semana de la Mujer se encuentran entrevistas de radio, tendedero y violentómetro, conversatorios, charlas sobre métodos anticonceptivos y agroecología, conferencias sobre equidad de género y empoderamiento, prevención de la violencia digital y un taller para crear programas de intervención para hombres que ejerzan violencia. Además, se exhibirán retratos de mujeres referentes en México y se llevará a cabo un recital de guitarra con música de compositoras. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.
El papel de la mujer a través del tiempo. Las mujeres de hoy se desenvuelven y se desarrollan en un medio que estimula la realización de nuevas metas. Son ejemplo de dedicación, de fuerza, de inteligencia, de responsabilidad. lo que refleja en su capacidad para superar las adversidades que se le imponen en esta sociedad tan desigual y definida en su contra. Vamos con Jacqueline Contreras, nuestra compañera reportera que nos tiene esta información.
Durante la historia de la sociedad, el rol de la mujer se ha ido transformando. Al comienzo, en culturas prehistóricas, el papel de la mujer era básicamente de recolección, mientras que el hombre era el encargado de la casa. En las sociedades más recientes, la mujer era la encargada del cuidado de los hijos y del hogar. La académica Claudia Margarita Navarro expresó que en la actualidad las cosas han cambiado. Ahora las mujeres son más libres en diferentes aspectos y poseen de nuevas metas.
Este momento en la historia de la humanidad que nos hace diferentes a nuestras bisabuelas de la edad de piedra, a nuestras abuelas de las antiguas civilizaciones, la Edad Media, el Renacimiento, la modernidad, y pues ahora decimos que estamos en la posmodernidad, ¿no? Y hemos ido evolucionando a través de estos diferentes periodos, y ahora somos un tipo diferente de mujer, pero todas. La modernidad nos llegó a todos de la misma manera.
Con el paso de los años, poco a poco se fue modificando esta situación y la mujer comenzó a incursionar en áreas en las que antes solo los hombres tenían participación, demostrando así igualdad de condición y operación. La académica mencionó que no se debe encasillar a las mujeres en un solo rol, pues hoy el género femenino es multistack, es decir, que es madre, esposa, amiga y hasta jefa del hogar.
Entonces retomamos el tema de la actualidad.
Así es.
¿Y cómo se vive hoy de manera diferente o estas nuevas generaciones? Porque aquí estamos muchas generaciones. Y para cada generación la historia ha sido diferente. Hay algunas que han ido abriendo, incluso adelante de nosotros, ¿no? Las flappers, estas mujeres con melenita que bailaban el Charleston, las primeras mujeres que se subieron a las bicicletas y que fue un escandalazo porque se iban a poner pantalón y cómo el asiento de la bicicleta iba a estar ahí. O sea, era todo un escándalo y eso ha ido evolucionando a través del tiempo y pareciera que ahora tenemos como estas dos propuestas, ¿no? Nosotros estamos trabajando solamente el ser mujer, pero ¿cuántos géneros existen?
El primer rol de la mujer en la sociedad es justamente ser mujer, con su identidad y su femineidad. Es no adoptar características masculinas para ser aceptada en un mundo en el que todavía existen desigualdades de oportunidades. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Le recuerdo que estamos transmitiendo una programación especial durante esta semana. Comenzamos el día lunes con una entrevista aquí en este espacio y con los diversos programas aquí en Radio Universidad. Todos nuestros colaboradores radialistas, se les hace la invitación previamente a esta semana para que se sumen a la conmemoración, y cada uno de los colaboradores, conductores de los diversos programas de esta emisora, eligen su tema, su invitado y se suman de esta manera. Esto es hacer sinergia precisamente con las y los compañeros que hacen Radio Universidad para abrir estos espacios a la reflexión y cada vez más ponderar el papel de las mujeres en la sociedad desde diversos aspectos y puntos en los que se desarrollan las mujeres. Por lo tanto, mi agradecimiento y mi reconocimiento para las y los radialistas que hacen posible una programación con esta perspectiva de género. Muchas gracias. Tenemos más información esta mañana. Son ya las 9:19. Es momento de ir a una brevísima pausa, pero regresamos con más.
El
Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, trabaja en la conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se ubica al norte de la CDMX en el municipio de Tecámac, Estado de México. De los 9 accesos contemplados destacan la modernización a 8 carriles de la autopista México-Pachuca, la construcción del entronque camino a San Jerónimo y la vialidad principal a la IFA. Acercamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Gobierno de México.
¡Ey tú! Oficinista, empresario, estudiante, profesionista, músico, artista, mujeres, abuelitos, todas, todos, todes. A ti, que te importa tu calle, la seguridad, tus vecinos, tu casa, tu patrimonio, la libertad, la cultura, el medio ambiente, la sociedad. Sobre todo a ti, que ya no crees en los partidos políticos de siempre. A ti, jalisciense. Esto es Hagamos, la alternativa que Jalisco necesita.
Avanzamos con más información. El empoderamiento, el mejor regalo este 8 de marzo. Con Conferencia de Equidad de Género y Empoderamiento inician las actividades de la 11ª Semana de la Mujer aquí en el CUC Sur, en la cual la ponente que inauguró, bueno, la conferencia inaugural, resaltó que el mejor regalo que una mujer puede tener este día es el empoderamiento mismo, que no va a recibir de otra persona, sino que será un regalo propio de ella misma, que ella misma se dé al encontrar esta definición y saber ejercerla. Vamos con mi compañero David Mejía, que nos tiene información.
Luego de que la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, inaugurara las actividades de la 11ª Semana de la Mujer, organizada por este centro universitario, se realizó la conferencia inaugural con el tema Equidad de Género y Empoderamiento, impartida por la activista, escritora y conferencista mexicana Fernanda Viramontes, quien en su mensaje enfatizó principalmente el por qué el 8 de marzo no es un día para celebrar. Además destacó que el mejor regalo este día no es el que viene de otra persona, sino que este se lo dan las mujeres mismas, y es el empoderamiento, el cual además también es un regalo para todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia lucharon por los derechos que en la actualidad las mujeres ya tienen.
Es importante resaltar, no estamos buscando el celebrar a las mujeres porque son mejores o porque sean peores. No estamos buscando superioridad ni estamos buscando un matriarcado como muchas veces se piensa dentro de este movimiento por parte de quienes escuchan, leen o ven algo referente al mismo, ¿cierto? Ser mujer es maravilloso, pero más que regalarse flores, como dice la canción que está muy de moda, yo creo que el mejor regalo que podemos darnos es el empoderamiento. Y les quiero comentar algo más. No nada más nos estamos regalando algo a nosotras. También estamos regalando algo a estas mujeres que murieron en la fábrica, incendiadas. También a las mujeres sufragistas que salieron, fueron arrestadas, a veces fueron asesinadas, y que salieron a pelear por nuestro derecho al voto. Todas esas mujeres que lograron que estemos a lo mejor aquí sentadas y que podamos asistir a un aula. Bueno, pues el empoderamiento también es un regalo que les estamos otorgando a todas y a cada una de ellas. Así es el relevo generacional.
Pero, ¿por qué después de tantos mensajes y medios que existen en la actualidad, el empoderamiento aún no se da en todas las mujeres? Esto es debido al mensaje vacío que muchas veces se transmite y queda solamente en palabras sin un fondo real, explicó la ponente, quien además hizo énfasis en dejar las comparaciones entre mujeres y amarse unas a otras.
Y ahora, en cuanto al empoderamiento de la mujer, ¿por qué es que todavía no aprendemos a amarnos? Yo sé que existe mucho y se ha comentado mucho este discurso del amor propio, ¿cierto? Sobre todo en redes sociales, de ámate como eres, eres suficiente. Pero creo que a veces suelen ser palabras vacías. Creo que esto involucra mucho más que solo amarnos con todos nuestros defectos. Y el reconocerlo es muy importante. Hay que aceptar nuestras diferencias. Hay que querernos no porque nos parezcamos o no a esta chica, hay que querernos porque somos nosotras y porque somos únicas. Y hay que apreciar cada una de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de eso que nos hace tan diferente que el resto. Y bueno, eso, el amor propio, pero en segundo lugar, el amor a otras mujeres, es decir, la sororidad, el aceptarlas, el ayudarlas también a brillar, el despojarnos de esta idea de que la mujer es la peor enemiga de otra mujer. ¿Y por qué no valorarnos a las mujeres que nos lo vean, entendiéndolo como una estrategia para empoderarnos? Esto es algo que yo siempre he dicho. Si nosotras como mujeres sabemos lo difícil que es ser mujer, entonces ¿por qué somos tan duras entre nosotras?
Esta conferencia inaugural tuvo lugar en la sala de exrectores de la Biblioteca Antonio Alatorre, a la cual asistieron a estudiantes y profesores de distintas carreras de este centro universitario. Para UDG TV Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, David Mejía.
Señal Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en este espacio de Señal Informativa, en esta emisión especial hoy 8 de marzo, en una fecha muy importante conmemorativa en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y es por ello que nos acompaña en nuestro espacio de entrevista la maestra Verónica Guerrero Aranda. Ella es académica investigadora en este centro universitario y especialista en investigación en temas de género. A quien nos da mucho gusto saludar en esta ocasión. Maestra Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Sí, muy buenos días para ti, Eli, para quienes nos escuchan. Pues un placer estar compartiendo información acerca de esta conmemoración importante que además me da mucho gusto estar en este espacio porque esta radio se ha caracterizado por hacer muchas acciones en pro de una igualdad de género, no de ahorita, sino desde hace muchos años. Por eso, pues estoy contenta de estar aquí contribuyendo con tu trabajo en esta radio importante de esta región.
Pues muchísimas gracias. Gracias por apoyarnos, porque nos hacemos valer de las voces expertas y entre ellas contamos con tu colaboración asidua, permanente y con todo este compromiso de dar continuidad a un tema que, pues es necesario que se mantenga a través de estos espacios de difusión. Vamos a hablar acerca de la perspectiva de género, porque mucho decimos en el tema de 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y se asocia directamente con conceptos de género. ¿Qué es la perspectiva de género, maestra Vero?
Sí, es interesante porque efectivamente es una palabra que utilizan indiscriminadamente. Yo pienso que muchas veces la hemos escuchado y algunas veces quienes la utilizan no conocen en realidad lo que significa este concepto, ¿no? Y parto primero de decir que el género es una construcción social, es decir, los seres humanos nacemos con un sexo biológico y este sexo biológico determina a través del género nuestros comportamientos y son conocidos como roles o estereotipos de género. Entonces, sí es verdad que la naturaleza con la que nacimos, con este sexo biológico, sí va a marcar las pautas de nuestro desarrollo en la sociedad, porque esta construcción del género, que es algo social, es efectivamente como una camisa de fuerza para hombres y mujeres de qué está permitido y qué no está permitido hacer. Entonces, la perspectiva de género es una herramienta, yo digo que es una herramienta metodológica que se implementó sobre todo en los estudios sociológicos, antropológicos, a partir de la incursión de las teorías feministas, y esto se intensificó a partir de los años 80. Pero algo que marcó, pues, grandemente el utilizar la perspectiva de género fue que en 1995 se realiza la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en China y se propuso la plataforma de acción de Beijing. En esa plataforma se incorporan, yo pienso que de forma más contundente, cómo realizar acciones que de verdad hicieran la diferencia para erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres. Y entonces es que se ve en la perspectiva de género esta herramienta que va a posibilitar que se puedan identificar estas desigualdades, porque uno dice, es que hombres y mujeres no somos iguales, pero no teníamos como tal vez este rigor metodológico y científico que nos permitiera decir efectivamente hay desigualdades por estas razones, por estas razones, por estas circunstancias, porque vemos menor participación o mayor participación, ya sea de hombres y mujeres, en diferentes esferas. Por ejemplo, en la esfera privada es una mayor participación de las mujeres, en la esfera pública vemos una mayor participación de hombres. Entonces, esta herramienta, digamos, que nos va a permitir de forma ordenada analizar estas diferencias para poder proponer también soluciones. Entonces, yo pienso que el uso de la perspectiva de género, ya sea en la dimensión política, social, económica, cultural, sí debe de tener claridad para quienes la utilizan.
¿Qué es lo que se pretende con dar este o tener esta perspectiva de género, una vez conociendo y sabiendo que esta es parte también necesaria, pero qué es lo que pretende alcanzar? ¿Cuál es ese objetivo?
Sí, bueno, fíjate que aquí, por ejemplo, hay también una discrepancia en lo como en los resultados que se pueden obtener desde la perspectiva de género. Y te voy a explicar, por ejemplo, dos, básicamente en nuestro país. Por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el artículo 5 nos define la perspectiva de género como la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben de emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Esto nos dice la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pero luego la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos dice que es una visión científica, analítica, política sobre las mujeres y los hombres, que se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basada en el género, y también promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto, el bienestar de las mujeres, contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Entonces vemos que ya de origen esta diferencia que marcan estas dos leyes, en una que se va más a estas cuestiones políticas y en la otra que solamente nos describe que es una herramienta metodológica para identificar estas desigualdades. Entonces, esto causa a veces, cuando lo llevamos a la práctica, como que nosotros podamos dar un sentido erróneo de lo que es la perspectiva de género. Pero básicamente yo creo que la función de hacer estudios desde esta perspectiva, hacer política desde esta perspectiva o hacer cambios culturales desde esta perspectiva debe de alcanzar erradicar esta desigualdad que sigue persistiendo en nuestros días y para lograr mejorar la calidad de vida no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Entonces creo que es como lo fundamental es erradicar esta injusticia y esta no acceso a nuestros derechos de forma igualitaria. Entonces, si quisiéramos como simplificar la ayuda de la perspectiva de género o lo que debe de reflejar cualquier actividad que hagamos desde esta perspectiva, es mejorar las condiciones de las mujeres y por ende de los hombres también.
Claro. Bueno, hablas de esa el objetivo pues es lograr esa igualdad entre hombres y mujeres, ¿no?
Así es.
¿Quiénes tienen esa obligación o a quiénes nos sirve tener esa perspectiva de saber que los derechos son pues para todas y para todos?
Yo pienso que con los años estamos aprendiendo que esta deconstrucción del género, como lo conocemos, es que yo lo mencionaba al principio, que nos encasilla, o es como si nos pusiera una camisa de fuerza a las mujeres, pero también a los hombres, ¿no? Por ejemplo, a los hombres en la vida privada también es como una camisa de fuerza que tienen para considerar que no son aptos para realizar diversos trabajos que se hacen dentro del hogar. Uh-huh. En el caso de las mujeres, que es el tema que ocupa hoy, esta como especie de camisa de fuerza nos imposibilita a las mujeres para acceder a muchos espacios del orden público. Incluso, yo recuerdo cuando se les obligó a los partidos políticos a incluir mujeres en sus propuestas, en sus ternas, para competir por posiciones. Una pregunta común era: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar a las mujeres? O otro comentario que yo escuchaba reiterativamente era: pues vamos a tenerles que dar una capacitación. Es decir, como mujeres siempre han existido en la política. Siempre. Entonces, esta preocupación que estaba como en su interior, o sea, interiorizada en los varones, era: estas mujeres que nos han acompañado todo el tiempo, para poder pasar a un escalón más arriba, habría que capacitarlas. Y yo la pregunta que hacía era: ¿capacitan a los varones también? Es decir, ahí podemos ver claramente una diferencia en el acceso a un espacio público.
En la que no había perspectiva.
En eso no hay perspectiva, exactamente. Porque, o más bien, la perspectiva ahí nos ayudó a identificar esta desigualdad que había, ¿no? Y que hay todavía hasta nuestros días. Por ejemplo, también se puede usar incluso hasta dentro del hogar. No, a lo mejor hay papás o mamás que utilizan esta perspectiva de género y no son conscientes de ello. Por ejemplo, como al interior de las familias distribuir los trabajos que se realizan dentro del hogar, lo pudiera hacer yo desde una perspectiva de género, si sé que la perspectiva de género me va a ayudar a distribuir estos trabajos independientemente de si es hombre o mujer, sino ¿quién está más capacitado en esos momentos para hacerlo? Por ejemplo, si el hijo mayor es varón, pues tendría que hacerse cargo de los menores por la edad. No porque sea hombre, voy a decir, no, es que él no puede cuidar a los más pequeños, o que su hermanita más pequeña lo alimente, aunque él sea más grande. No sé si me explico. Entonces, en una forma así como muy simple, como muy en el hogar, también podemos utilizar esta perspectiva de género. Es decir, la perspectiva de género nos ayuda a identificar estas desigualdades que hacemos las sociedades condicionadas por ser hombres y ser mujeres. Entonces, identificando estas desigualdades desde esta perspectiva, es decir, desde reconocer que el ser hombre o mujer no es una determinante para las actividades que podemos llevar a cabo, para los puestos que yo pueda acceder, para el desempeño dentro de los hogares, para incluso erradicar la violencia, no se puede ser desde esta perspectiva, porque este enfoque nos da la posibilidad de identificar cuáles patrones culturales son los que están replicando esta desigualdad. Y de esa forma, si yo los tengo identificados, es más fácil que yo tome acciones para irlos erradicando poco a poco.
Claro. Y bueno, también ahí sería interesante saber que algunos estamos a veces empleando de manera errónea el concepto, o aplicando mal el concepto de la perspectiva de género. Por ejemplo, cuando decimos la palabra de género explica, o implícitamente se utiliza para sinónimo de la mujer, y no es así, ¿verdad?
Ese sí, es un error. Qué importantísimo eso, Elia, porque efectivamente cuando uno dice estudios de género, dices, mujeres.
Exacto.
¿No? Y entonces estamos viendo esta nueva tendencia de incorporar masculinidades, estas masculinidades que son lo contrapuesto a lo que se espera del macho, ¿no? Del hombre macho, de este hombre del poder, como menciona Rita Segatos, que hay siete potencias de los hombres que al convertirlas en poder son cuando son dañinas. Uh-huh. Es decir, los hombres tienen sus propias potencialidades como los tienen las mujeres. El problema es que los hombres lo convierten en poder y estas potencialidades ya convertidas en poder es cuando se convierten en dañinas. Entonces, efectivamente, el género no lo debemos asociar solamente con mujeres. El género es todos estos comportamientos que tenemos, hombres y mujeres, que están basadas en nuestro sexo biológico o que la sociedad determina que solo que debemos de hacer por el sexo biológico con el que nacemos. Entonces, en estudios de género pueden entrar perfectamente también las masculinidades, todos los estudios que tienen que ver con las diferentes identidades sexuales que ya tienen nombre en nuestros días. Y también puedes tú aplicar incluso la perspectiva de género para el uso de la tierra, de los recursos naturales. Es decir, la perspectiva de género es transversal y atraviesa todas las dimensiones sociales, económicas, ambientales del ser humano.
Uh-huh. Maestra Vero, bueno, para algunas personas la perspectiva de género consiste básicamente en adaptar a las mujeres al mundo de los hombres, lo que mencionabas hace un momento, que bueno, pues ahora por ley se tiene que hacer incursionar a las mujeres en el tema político. Entonces ya vamos a otro concepto que es cuota de género. ¿Nos quieres explicar también esta parte?
Sí, la cuota de género es muy interesante como objeto de estudio porque yo pienso, es decir, he escuchado muchísimas veces en la política que dicen, y mismas mujeres argumentan, es que apóyenme porque voy a ser la primera mujer. Uh-huh. Eso no debiera de ser, es decir, no lo debemos entender así porque también existe el riesgo de que llegue una mujer que no tenga el conocimiento, la capacidad en el área que se va a desempeñar. Entonces, yo estoy en total desacuerdo que las mujeres accedan a espacios públicos solamente por el hecho de ser mujer. Así es. Ajá. Las cuotas de género en realidad no nacieron para que eso sucediera, porque eso también es un gran riesgo, que lleguen, ya sean mujeres o hombres, a un puesto en el que no es tenga la capacidad para desarrollarlo, pues va a ocasionar graves problemas. En el caso de las cuotas de género surgieron en otros sistemas políticos. Yo recuerdo, por ejemplo, el francés, que empezó a implementar estas cuotas de género, y la idea es que hubiera mayor presencia de mujeres en los espacios públicos de toma de decisión, porque efectivamente hombres y mujeres tenemos como dificultades o visiones diferentes o también problemáticas diferentes dentro de las sociedades. Y entonces, todas estas decisiones que se toman a nivel macro impactan a la vida de las mujeres. Entre mayor presencia de mujeres haya donde se toman estas decisiones a nivel macro, las mujeres, digamos que no tenemos acceso a este poder, podemos vernos beneficiadas. Es decir, una problemática que tengo yo en específico, por mencionar alguno, todo este periodo de la menstruación es una problemática exclusiva de las mujeres, y entonces algunas políticas que se pueden diseñar un varón no las va a percibir. Uh-huh. Porque no es una problemática que él viva todos los días. Y entonces, ahora que han entrado mujeres, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, me pareció muy interesante que se llevó a discusión precisamente quitar el gravamen de todas las toallas femeninas, el gravamen de impuestos. Y uh-huh. Me parece una decisión oportuna porque las mujeres menstruamos una gran parte de nuestra vida, y la verdad es que hay mujeres en situación de pobreza que batallan para el acceso a las toallas higiénicas, y eso es una problemática sí exclusiva de las mujeres que no se discutía.
Por naturaleza.
Por naturaleza,
ahí
exactamente.
Está, ahí radica justamente.
Entonces, las cuotas de género, el sentido estricto o el sentido útil que se le debe de hacer, de dar, es no solo colocar a mujeres. Uh-huh. Deben de colocar a mujeres a las que se les permita ejercer el poder de decisión en el puesto que las hayan tomado, porque muchas veces colocan a mujeres, pero quienes toman decisiones son los varones de los partidos, y pasó con, en México se le conoció a esto como las Juanitas, uh-huh. O las colocaban y en cuanto ganaban las movían de su puesto y nombraban a un varón. Entonces el INE tuvo que hacer ahí algunos ajustes y decir, a ver, si la postulaste, ella es la que va a quedarse en el puesto por los 3 años o los 6 años que haya sido elegida. Es decir, no la hayas usado solamente para ganar y después destituirla. Y entonces también burlaron los partidos políticos esa ley y decían, bueno, ponemos a una mujer y de suplente a un varón. Ah, no, pues para que no sucediera lo mismo de las Juanitas, la titular tenía que ser mujer y el quien le siguiera varón, pero mujer también. Uh-huh. Y ahorita, Elia, hay también a nivel nacional respecto a las cuotas de género, porque para las consejeras del INE, en esta vez van a elegir a 5 mujeres, entonces se estableció que solamente colocaran a puras mujeres para hacer la elección de quién va a ser el titular del INE a nivel federal en el consejo, porque ya termina su periodo quien se encuentra actualmente. Uh-huh. Ese es un grave problema porque ahora estamos escuchando que las mujeres que van a poner van a ser a modo del gobierno, ¿no? Entonces, tiene su riesgo las cuotas de género. Yo creo que como mujeres no nos está beneficiando que se estén ocupando puestos con mujeres solamente por la condición de ser mujer, porque se está malentendiendo. Uh-huh. Y entonces lo podemos ver desde lo micro hasta lo macro, es decir, desde cuestiones, no sé, nosotros como académicas, desde las presidentas de academia, por ejemplo, uh-huh. O lo vemos en las presidencias municipales, y entonces agarran las mujeres, yo digo que no deberían de hacerlo, ojalá me estén escuchando muchas, el que ustedes digan es que yo tengo el derecho porque soy mujer y nunca ha habido una mujer antes, no creo que nos esté ayudando. Más bien, sí podemos decir...
Por competencias, por talento,
así
por convicción,
es.
Porque
así
tengo
es.
La...
Y porque...
Cubro, ¿no? Los requisitos.
Así es, uh-huh. Porque si nosotros decimos es que soy mujer y voy a ser la primera mujer en esa posición, no, solo el hecho de ser mujer no es como garantía de que vayamos a hacer bien nuestro trabajo. Y además es como si fuera una dádiva. No, y la lucha de las mujeres no ha sido eso. Hay muchísimas mujeres previas que han permitido que nosotros estemos en este espacio. A ti como directora, por ejemplo, si viéramos en el pasado, no había directoras de radio. Entonces, digamos que el que estés tú aquí no es porque eres mujer, uh-huh. No es tu capacidad la que te trajo aquí. Sí hubo previo unas mujeres que lucharon para que nosotros estuviéramos ocupando estos espacios, que yo pudiera estar en el micrófono hablando de un tema que compete a todas y a todos. Entonces, la cuota de género pues tiene sus ventajas, pero tiene también desventajas, y yo digo, nos coloca a las mujeres en una posición nada favoreciente, más bien no nos favorece si nosotros utilizamos como argumento que por el hecho de ser mujeres es justo que estemos en tal lugar.
Claro.
No sé si me explico.
Claro, claro. Pues hablas de esas capacidades y ser también desde nuestra propia convicción y con esa honestidad, ¿no? Que pudiéramos hacer como esa análisis y profundizarlo. Y bueno, hablar del tema de género, pues requiere, de perspectiva de género, precisamente requiere pues este análisis, entender estas diferencias con los varones y de alguna manera profundizar también, ¿por qué no decirlo? para fortalecer precisamente esos sistemas, la equidad en ese contexto. Pues bueno, este y muchos espacios seguramente que requieren de este análisis, y bueno, desafortunadamente en este espacio es poco tiempo, pero estoy segura que pues este programa del cual tú ya fuiste parte, en el que forma parte y ha formado parte de la programación de Radio Universidad, pues está en una pausa en estos momentos, pero segura estoy de que lo retomaremos con ahínco, con mucha fuerza nuevamente, para que siga escuchándose en la agenda el tema de género, maestra Vero.
Así es, esperemos pronto regresar. Y bueno, tú fuiste pionera, Elia, y reconozco pues este interés genuino que tienes, ¿no?, de mejorar la condición de hombres y mujeres, pero que has abierto estos espacios para que se trate y se empiece a escuchar sobre la importancia de erradicar precisamente estas desigualdades y ver que la participación de la mujer también es muy valiosa en todos los ámbitos de la vida pública. Entonces, esperemos que podamos regresar y pues a continuar haciendo este así trabajo desde nuestro espacio.
Pues bueno, ahí está, desde esa trinchera podría contribuirse y darle continuidad a este gran proyecto de radio. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Vero. Así finalizamos. ¿Algo más con lo que quieras concluir ya para cerrar?
No, pues contenta, otra conmemoración más y bueno, las que continúen aquí y pues siempre y cuando tengamos vida, pues a seguir contribuyendo para mejorar nuestras relaciones e invitar a los varones para que se sumen a esta conmemoración, en las diversas actividades, y también pues reconocer el trabajo, como ya lo había mencionado, que se hace en toda la red para poder poner en el oído de los radioescuchas estos temas que sin duda no son de moda, son prioritarios y deben de ser de interés común.
Así es. Pues muchísimas gracias a la maestra Verónica Guerrero Aranda. Ella es académica investigadora aquí en este centro universitario, experta en temas de género y colaboradora de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros así estamos conmemorando esta semana de actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer. Tenemos más información.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis tenemos los miércoles la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara y le saludamos con mucho gusto. Bienvenido, muy buenos días, doctor Irineo.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio.
Hoy, ¿de qué nos va a compartir su opinión,
doctor? Mire, de la carretera Autlán Villa Purificación, a lo mejor un poquito tarde, pero aquí estoy.
Bueno, teniendo, no creo que más de lo que se haya tardado en la construcción. Lo escuchamos, doctor.
Tenía que transitarla previamente para poder opinar respecto de ella. Resulta que el pasado 4 de marzo me di el tiempo para ir a comer a Villa de Purificación por el puro placer de conocer la recién inaugurada carretera. El tiempo de recorrido es de un poco menos de una hora, según y el maneje, dijera alguien. Pero en términos genéricos se hace tiempo similar respecto de Autlán a Casimiro Castillo. En el trayecto se plantan ante la mirada del viajero diversos paisajes montanos que llaman la atención por su espectacularidad y singularidad. Entre otras figuras se aprecian una especie de agujas volcánicas o intrusivas que invitan a revisar la geología y la geomorfología para encontrar o elaborar alguna explicación. También se encuentra un tramo corto desde donde se divisa en todo su esplendor el Valle de Puchimilco, con el Cerro del Sipil de fondo, cuyo tapete contrasta entre la cuadrícula del parcelamiento con cultivos y lo irregular de trazos de algunos arroyos que lo cruzan. Este tramo tendrá seguramente un parador o mirador desde donde se podrá contemplar con detenimiento el majestuoso y espectacular paisaje de valle y montaña. Guillermo Tovar, en su columna pasada, de la semana pasada, escribió que no era cierto lo que dijo el gobernador respecto a que estaba inaugurando una carretera proyectada hacía aproximadamente 125 años. Al respecto, concuerdo con Guillermo plenamente. Lo que estaba proyectado en aquellos entonces era el ferrocarril a Chamela, que pasaría por Autlán y Villa Purificación. Se comenzó a hablar de construcción de la carretera Autlán Barra de Navidad en la década de 1920, ya pasada la revolución, y sobre todo a partir de 1930. Y fue hasta la década de 1950 que se comenzó a referir la petrolización o pavimentación de algunos tramos, primero hasta Cocula y luego desde el Corcovado hasta Manzanillo. El tramo de El Chorrillo fue el último en pavimentarse, así como la construcción del puente actual del río Ayuquila, después de varias reposiciones. En la revisión de los informes de gobierno que hasta ahora he hecho, desde principios del siglo XX hasta concluida la década de 1950, no he encontrado ni una sola mención a la carretera Autlán Villa de Purificación. Continuaré investigando. Ahora bien, la carretera a Purificación es espectacular, pero en mi muy humilde opinión, como un simple conductor, está mal trazada. Curvas muy cerradas y con poco peralte. Eso la hace peligrosa. Lástima del estado en que se encuentra la carretera 80, pero mucha gente, muchos que han viajado por acá, me han comentado que el trazo de las curvas en ella es muy bueno. Es un deleite manejar en los tramos como El Chorrillo y entre la punta de la Loma y Zapotillo. La carretera Villa Purificación, a la Villa, a pesar de estar recién inaugurada, presenta varios parches y remiendos. Situación que se puede explicar parcialmente por el tiempo que duró inhabilitada y los derrumbes sufridos. Un vecino de la estancia Amborín dijo que el tramo pavimentado a la Villa desde la estancia ya tenía entre 5 y 6 años, pero que el tramo rumbo a Autlán tenía mucho menos. Como quiera, las carreteras son fundamentales para la movilidad de personas, para la circulación de diversos productos, de todo tipo de mercancías y hasta de las buenas y malas noticias o nuevas. Acerca pueblos e intensifica las relaciones entre ellos, así como también cambia la geografía de los lugares. Ya veremos en el corto tiempo la plantación de una gasolinería en su trayecto, más fincas y algunos otros servicios comerciales. Ya veremos. Es mi comentario. Buen día, Elia.
Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos esta experiencia en su travesía.
Hasta luego.
Hasta luego. Muy buenos días. Pues bueno, allí tenemos esta colaboración y nos vamos ahora con el tema universitario de esta mañana.
Señal Universitaria.
La fachada del MUSA se iluminará de color morado este 8 y 9 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El MUSA de la UDG iluminará su fachada y realizará una actividad especial en torno a una obra de colección Grodman. Dicha tonalidad estará presente la noche de el 8 y el 9 de marzo a partir de las 16:30 horas y hasta las 17 horas del día siguiente, como una forma pues de emitir un mensaje de solidaridad en esta fecha designada para recordar la lucha por los derechos de las mujeres.
Señal estatal.
Exigen transparencia en el presupuesto y programas contra la violencia a las mujeres. Mujeres del Partido Futuro hicieron un posicionamiento frente a Casa Jalisco para conmemorar el 8 de marzo en el Día de la Mujer. Señalan que la violencia feminicida sí es responsabilidad del Estado y piden que se rindan cuentas.
Señal Nacional.
Lanzará la SEP estrategia para prevenir consumo de drogas en secundaria. La SEP anuncia una estrategia para prevenir e informar sobre los graves daños que produce el consumo de drogas como el fentanilo y las anfetaminas. Esta es una primera etapa que se enfocará a alumnos de secundaria pública y también privadas, aunque se prevé incluir también a alumnos de nivel bachillerato.
Señal Internacional.
Los daños materiales causados por el terremoto en Turquía superan los 100 mil millones de dólares, según un cálculo del Banco Mundial de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el gobierno turco.
Resumen.
Comienza la 11ª Semana de la Mujer en el Centro Universitario de la Costa Sur. El papel de la mujer a través del tiempo. El empoderamiento es el mejor regalo para hoy, 8 de marzo. El Ayuntamiento de Casimiro busca dar certeza jurídica de propiedades a ciudadanos. En la señal universitaria, la fachada del MUSA se iluminará de color morado este 8 y 9 de marzo. Exigen transparencia en el presupuesto y programas contra la violencia de las mujeres. Lanzará la SEP estrategia para prevenir consumo de drogas en secundaria. Daños causados por el terremoto en Turquía supera los 100 mil millones de dólares.
Pintas en las paredes, indignan a tus amigos, pero ¿qué hay de las mujeres que hoy han desaparecido? Mi enojo no es violencia, grito porque no me escuchas. Si el machismo no silencia, gritaremos esta lucha.
Cada 2 horas y media una mujer o niña falta, esto es una tragedia, aunque esté normalizada. Y es que nos pasa que el padrecito la viola, el tío la toca, el novio la mata y tú me estás pidiendo calma. Y es que no es normal que me pidas que me calle, y es que no es normal que yo tenga que explicarte. Y
es que no es normal, es efectivamente esta canción que estamos escuchando en el fondo de Lavinia Negrete, esta cantautora, compositora gruyense de nivel nacional e internacional, que nos presenta en esta canción pues justo esta realidad que enfrentan las mujeres y por lo que se marcha. Nos comparte en su canción, en esta composición, esas luchas de las mujeres. Ya nos vamos, nos despedimos esta mañana, no sin antes agradecer el favor de su atención, y le invitamos a continuar con las actividades de hoy, 8 de marzo. No queremos más mujeres que estén sufriendo, ni tampoco más mujeres que estén muriendo precisamente por no alzar la voz. Así nos vamos y nos despedimos con esta canción de Lavinia Negrete.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.